terminó el recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos nuevamente luego del recreo con estas clases por radio para cuarto y quinto grado con nuestra maestra Sabri Flax. Y vamos a aprovechar con Sabri para saludar a los chicos, sí, las chicas de Entre Ríos.
¡Ay, qué lindo!
¿Sí? Vamos a, ahí está, en la ciudad de Paraná, FM 89.3, Radio Comunitaria Barriletes. Hola, ¿cómo les va? La Redota FM 98.3 en Villa Guay.
¡Un beso!
Radio Comunitaria abriendo puertas a través de su FM 103.5 en Rosario del Tala.
Abrazo para ellas.
Claro, también en la AM 1560 en Entre Ríos, en Francisco Ramírez, y Radio Vida también en la provincia de Entre Ríos. Un abrazo enorme.
Sí, besos, besos a la distancia. Sí, sí, sí. Coditos,
coditos
también,
sí, ¿no? Tal cual.
Jueguito de piernas.
Eso también, todo, todo.
Todo, todo, todo.
Bueno, continuamos con nuestra clase del día lunes.
Claro, porque acuérdense que esta semana nos estamos preguntando qué es un imperio. Y esta es hoy, el día de hoy, sí, nos preguntamos... ¿Qué nos preguntamos, Eugenio?
Nos preguntamos qué significa conquistar, ¿no?
Exactamente, nos preguntamos qué significa conquistar, sí, porque relacionamos, ¿no?, esta idea de imperio y de expansión, sí, ¿no? Bueno, para expandirse necesitan ir conquistando.
Siempre fue violento, siempre fue a la fuerza.
Bueno, vamos a ir investigándolo, sí, a lo largo de la semana. Pero ¿sabes qué? Vamos a tomar el caso del Imperio Español, cuando, sí, conquista América, okay, ¿no? Pero lo podríamos en realidad pensar con cualquier otro imperio, pero perfecto, este es como bien simple porque...
El que más estudia en la escuela.
Exactamente, eso iba a decir. Sí. Cuando llega Colón, sí, ¿sí?, América estaba habitada por diferentes pueblos.
Claro.
¿No? Y en realidad por eso decimos que Colón no descubre América.
No.
Lo que descubre es que hay otros pueblos que habitan...
Que ya existían.
En el mundo, claro, ¿no? Y a su vez... Los pueblos que ya habitaban este territorio, sí, también descubren que hay otra gente.
Claro.
Sí, en el planeta Tierra.
En ese encuentro se descubren mutuamente.
Se descubren mutuamente.
Claro.
La conquista, sí, ¿no?, lo que viene como a marcar es cómo se cuenta la historia.
Ah, qué interesante,
¿no? Porque precisamente hay un refrán, un dicho que dice algo así como la historia la cuentan los que ganan, ¿no?
Sí.
Y entonces la conquista siempre implica una relación de fuerza, sí o sí.
Sí.
Hay un pueblo conquistador y un pueblo conquistado.
Claro.
Esa conquista puede ser más benévola o más feroz, digamos,
sí,
pero siempre hay una relación de poder y asimétrica.
Claro.
Y entonces, por supuesto, esta conquista lo que va a marcar es, como decía antes, cómo se va a contar esta historia.
Claro.
Y entonces, a partir de ahí, se va a, por ejemplo, a pensar en los nombres.
Claro,
¿no?
Durante muchos años se habló de, bueno, el descubrimiento de América, pero tiempo después se cambió. Hace un ratito hablábamos del Día de la Raza, ya no hablamos más.
Exactamente.
O sea, la historia se contaba de una manera... Pero años después hay cosas,
exacto,
que se empezaron a corregir,
sí,
¿no?
Y eso es bastante, bastante, bastante importante porque, por ejemplo, esto hace que en lugares donde antes había templos, sí, o lugares sagrados para, sí, los pueblos que ya habitaban, hoy en día podemos encontrar iglesias.
Claro.
¿No? Por ejemplo,
claro,
esto tiene que ver, porque es parte de la historia,
sí,
con cómo se cuenta, ¿no?
Claro.
Acá es como tratar de silenciar de alguna manera,
sí,
o de aniquilar, de eliminar,
sí,
alguna creencia, ¿no?
Claro.
Y sobre eso construir algo nuevo,
uh-huh,
¿no?
Es cierto.
Vuelvo a decir, tomo la idea del imperio español, pero podemos
como
tomar
ejemplo,
cualquier,
sí,
otro imperio que tienen, digamos, costumbres muy similares,
bien,
¿sí? Y ¿sabes qué? Antes de la llegada de Colón, esto que decía de los nombres, ¿no? Y que la conquista también impone nombres.
Sí.
América no se llamaba así.
Ah, ¿no? ¿Cómo
y
se
no,
llamaba?
Claro. En realidad, no tiene
no
un nombre para América.
Claro.
Claro, no llegó a nuestro...
A nuestros oídos.
Exactamente.
Sí.
En realidad, no había un nombre que designara a todo el continente. Cada pueblo le ponía nombre al territorio que habitaba, así que ocupaba. América es un nombre puesto por los conquistadores. Proviene del navegante y geógrafo Florentino Américo Vespucio,
ah,
¿sí? Y sus cartas, que incluían descripciones de estas tierras, contaban cómo eran. Eran muy comentadas en Europa estas cartas que donde él contaba.
Era muy popular de Américo Vespucio.
Exactamente.
Bien.
Y entonces algunos europeos empezaron a identificar las tierras de las que hablaba,
claro,
este hombre, como las tierras de Américo o América. ¿no? Mira. Y sin embargo, durante muchísimo tiempo se seguía hablando de las Indias, porque en realidad cuando llegan acá, ellos estaban en realidad buscando, ¿no?, nuevos
territorios, nuevos caminos
hacia las Indias por una cuestión económica.
Comercial.
Y finalmente, bueno, llegan a este continente que hoy en día llamamos América. Entonces, durante mucho tiempo
esperaban encontrar las Indias, pero...
Exactamente, se llamó a las Indias.
Claro.
O también se habló del Nuevo Mundo.
Ah, bien.
¿Sí? Y recién más tarde, bastantes años más tarde, se le puso América.
Claro.
¿Sí? Esto es bastante importante. Y porque es importante, porque estamos hablando de que la conquista cuenta la historia, ¿no? La conquista marca la forma en la que se cuenta la historia.
Le pone nombre.
Exactamente.
Sí. ¡Claro!
Claro, Samba. Y justamente por eso, y también lo que decíamos antes con Inés Buffy, ¿no? Sí. Que le preguntábamos sobre la raza, sobre el otro, sobre lo desconocido.
Sí.
Es importante entender que todos los días nos relacionamos con personas diferentes.
Totalmente.
¿No? Y las identificamos como miembros de grupos a las que nosotros y nosotras no pertenecemos. Por ejemplo, no sé, los ricos con los pobres con los ricos, las chicas con los chicos con las chicas, sí. Los altos con los bajos, ¿no? Como siempre, esto que decía la antropóloga Inés Buffy, que... clasificamos para poder conocer y apropiarnos, ¿no?
A veces inconscientemente, a veces
claro,
lo hacemos de manera un poco más consciente.
Exactamente. Sí. Cuando los europeos conocieron a los americanos en los primeros tiempos de la conquista, los encontraron tan extraños que dudaron de que fueran personas como ellos. Hay abundantes testimonios, tanto de Colón como de otros conquistadores, que afirman que los pueblos originarios no eran seres humanos. Sabemos también que estos pueblos dudaron de que los españoles fueran de su misma especie.
Qué fuerte eso,
sí,
¿eh?
Sí, exactamente. Es que los europeos ignoraban todo sobre los indígenas y estos todo sobre los europeos.
Claro.
De hecho, cuando Moctezuma, que era el emperador del Imperio Azteca, vio que los españoles eran tan diferentes de todos los grupos que los aztecas habían conocido hasta ese momento, llegó a la conclusión de que no eran humanos, sino dioses.
Ah.
Y sabes que lo mismo pensaron los incas.
Mirá.
Sí, eso es bastante llamativo.
Porque venían con...
Claro, venían con...
Con sus ropas de...
Claro, pero de guerra, con las plateadas, como la armadura.
La armadura,
¿no?
Que brillaba.
Que brillaba. Sí. Bueno, en Europa en ese momento se usaba el pelo largo,
claro.
¿No? Venían a caballo.
Claro.
Tenían espadas.
Armas.
Claro, que era desconocido para los pueblos que habitaban este territorio,
bien.
¿Sí? Así que eso es bien importante. Tengo, Euge,
sí.
Como un relato muy breve.
A ver, ¿de quién?
Está escrito por Cristóbal Colón,
sí,
en su diario, que hace una descripción de los indígenas de la isla Guanahani.
Uy, ¿qué habrá escrito?
¿Te parece? A ver,
sí.
¿Cómo eran los indígenas según los españoles? Mira, dice así, ellos todo tomaban y daban de buena voluntad. Me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos y todo lo que yo vi eran jóvenes. De muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballos y cortos. Ellos son del color de los canarios, de las Islas Canarias. Ni negros ni blancos. Se pintan las caras y todo el cuerpo. Ellos no tienen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban por ignorancia. No tienen hierro, sus lanzas son unas varas sin hierro. Algunas de ellas tienen en la punta un diente de pez. Yo vi que algunos tenían señales de heridas en sus cuerpos. Pregunté qué era aquello. Ellos me mostraron cómo allí venía gente de otras islas que estaban cerca y ellos se defendían. Y yo creí, y creo, que vienen a tomarlos como esclavos, porque ellos son muy buenos servidores y de buen ingenio. Y creo que fácilmente se harían cristianos porque me pareció que no tienen ninguna religión. Eso es lo que dice Cristóbal Colón en su diario, ¿no?
Mirá.
Pero está bueno conocer su mirada.
Claro.
Por más que sabemos que, bueno, que hay muchas cosas acá que podemos desmentir, porque en realidad tiene que ver con que la población de esa isla, digamos, tenía otras características. Pero ¿sabés qué? También tengo,
sí.
También tengo como un relato, ¿no? Que de los embajadores que Moctezuma, que era el emperador... del Imperio Azteca, envió a Cortés, que fue el conquistador
México.
Mira, dice así, por todas partes vienen envueltos sus cuerpos, solamente aparecen sus caras. Son blancas, como si fueran de cal. Tienen el cabello amarillo, aunque algunos lo tienen negro. Larga su barba es, también amarilla. El bigote tienen amarillo. Los soportan en sus lomos sus venados. Tan altos están como los techos.
Claro, esto es lo que observaban.
Moctezuma, sí, del Imperio Azteca, sí, ¿no? Sobre los españoles.
Claro, parece...
O sea, cómo unos observan a los otros.
Cómo se observaban mutuamente. Sí, sí. Y que las características que aparecen son... características totalmente
físicas.
Claro, físicas, ¿no? Porque no, hasta ese momento no se habían permitido conocerse.
O sea, claro, se conocían poco.
Poco,
digamos.
Sí.
Claro, no en profundidad, podríamos decir.
No se habían relacionado.
Sí, en realidad, bueno, Cortés y Moctezuma tienen ahí un acercamiento, tienen diferentes reuniones, ya lo vamos a trabajar en estos días, pero bueno, está bueno ver cómo, qué mirada tienen sobre las otras personas, uh-huh, ¿no? Y entonces, pensando en estas, sí, ideas de la otredad, cuando hablamos del otro o de la otra, estamos hablando de otredad. Podemos encontrar estas ideas en muchas películas,
sí,
¿no? Por ejemplo, bueno, hay una de Disney muy, muy, muy conocida que es Pocahontas.
Claro.
Sí, es muy conocida.
Sí, sí, claro.
Y bueno, podemos encontrarla en la historia de la humanidad y en muchos cuentos.
Sí, es cierto.
Entonces, Euge, quiero ir a la biblioteca.
Vamos a la biblioteca, sí, por supuesto.
Y leemos un cuento que a mí me encanta, que habla de todo esto.
¿Cuál es?
Que se llama Los Tres Cosmonautas.
Ajá, ¿y de quién es?
De Humberto Eco.
Había una vez la Tierra y había una vez Marte. Estaban muy lejos el uno del otro en medio del cielo y alrededor había millones de planetas y galaxias. Los hombres que habitaban en la Tierra querían llegar a Marte y a los otros planetas, pero estaban tan lejos. De todos modos, se pusieron a trabajar. Primero lanzaron satélites que giraban 2 días alrededor de la Tierra y luego regresaban. Después, lanzaron cohetes que daban vueltas alrededor de la Tierra, pero en vez de regresar, al final, huían de la acción terrestre y partían hacia el espacio infinito. Al principio en los cohetes pusieron perros, pero los perros no sabían hablar y a través de la radio transmitían solo el guau guau. Y los hombres no podían entender qué habían visto ni dónde habían llegado. Al final encontraron hombres valientes que quisieron ser cosmonautas. El cosmonauta se llamaba así porque partía para explorar el cosmos, es decir, el espacio infinito, con los planetas, las galaxias y todo lo que nos rodea. Los cosmonautas al partir ignoraban si podrían regresar. Querían conquistar las estrellas para que un día todos pudiesen viajar de un planeta a otro, porque la Tierra se había vuelto demasiado estrecha y la cantidad de hombres crecían día en día. Un buen día partieron de la Tierra desde 3 puntos distintos, 3 cohetes. En el primero había un norteamericano que silbaba muy alegre un motivo de jazz. En el segundo iba un ruso que cantaba en voz profunda, Volga, Volga. En el tercero iba un negro que sonreía feliz con dientes muy blancos en su cara negra. En efecto, por aquellos tiempos, los habitantes del África, finalmente libres, se habían demostrado tan hábiles como los blancos para construir ciudades, máquinas y naturalmente cosmonautas. Los tres querían llegar primero a Marte para demostrar quién era el mejor. El norteamericano no quería al ruso y el ruso no quería al norteamericano. Y todo porque el norteamericano, para decir buen día, decía How do you do? Y el ruso decía Spatsbyudskhe. Por eso no se comprendían y se creían distintos. Los dos, además, no querían al negro porque tenía un color diferente. Por eso no se comprendían. Como los tres eran muy valientes, llegaron a Marte casi al mismo tiempo. Llegó la noche, había en torno a ellos un extraño silencio y la Tierra brillaba en el cielo como si fuese una estrella lejana. Los cosmonautas se sentían tristes y perdidos, y el norteamericano en la oscuridad llamó a la mamá, dijo, mami, y el ruso dijo, mamá, y el negro dijo, mbamba, pero enseguida comprendieron que estaban diciendo lo mismo, y que tenían los mismos sentimientos. Fue así que se sonrieron, se acercaron, juntos encendieron un buen fueguito y cada uno cantó canciones de su país. Entonces se armaron de coraje y mientras esperaban el amanecer, aprendieron a conocerse. Por fin se hizo de día. Hacía mucho frío. De repente, de un grupito de árboles salió un marciano. Era realmente horrible verlo. Era todo verde, tenía dos antenas en lugar de orejas, una trompa y seis brazos. Los miró y dijo grrrr. En su idioma eso quería decir, madre mía, ¿quiénes son estos seres tan horribles? Pero los terrestres no lo comprendían y creyeron que su grito era un rugido de guerra. Fue así como decidieron matarlo con sus desintegradores atómicos. Pero de pronto, en medio del enorme frío del amanecer, un pajarito marciano, que evidentemente se había escapado del nido, cayó al suelo temblando de frío y de miedo. Piaba desesperado, más o menos como un pajarito terrestre. Daba realmente pena. El norteamericano, el ruso y el negro lo miraron y no pudieron contener una lágrima de compasión. En ese momento sucedió algo extraño. También el marciano se acercó al pajarito, lo miró y dejó escapar dos hebras de humo de la trompa. Y los terrestres, de golpe, comprendieron que el marciano estaba llorando. A su modo, como lloran los marcianos. Después, vieron que se inclinaba sobre el pajarito y lo alzaba entre sus seis brazos tratando de darle calor. El negro, que en otros tiempos había sido perseguido porque tenía negra la piel y por eso mismo sabía cómo son las cosas, dijo a sus amigos terrestres, ¿se dieron cuenta? Creíamos que este monstruo era distinto a nosotros, pero también él ama a los animales, sabe conmoverse, tiene un corazón y sin duda un cerebro. ¿Creen todavía que hay que matarlo? No era necesario hacerse semejante pregunta. Los terrestres habían aprendido la lección. Que dos personas sean diferentes no quiere decir que deban ser enemigos. Por lo tanto, se acercaron al marciano y le tendieron la mano. Y él, que tenía seis, les dio la mano a los tres al mismo tiempo, mientras que con las que quedaban libres hacía gestos de saludo. Y señalando la tierra distante en el cielo, hizo entender por señas que desearía viajar allá, para conocer los otros habitantes y estudiar con ellos la forma de fundar una república espacial en la que todos se amaran y estuvieran de acuerdo. Los terrestres dijeron que sí, y para festejar el acontecimiento le ofrecieron un cigarrillo. El marciano, muy contento, se lo introdujo en la nariz y empezó a fumar. Pero ya los terrestres no se escandalizaban más. Habían comprendido que...
Escuchábamos este hermosísimo cuento de nuestra biblioteca, Los Tres Cosmonautas, de Humberto Eco.
Sí, Eugenia, a mí me encanta.
¿Por qué elegiste este cuento?
Porque, bueno, habla de la otredad, ¿no? Sí. De los otros, de las otras, sí. Del miedo que tenemos frente a lo desconocido y de la importancia que tiene conocer al otro, a la otra, esa persona que tenemos al lado, comprenderla y respetarla, ¿no? Eso que vos hablabas antes de la importancia del respeto,
sí.
¿No? La base de todo.
De todo, claro.
Esto, por supuesto, ¿sabes qué? Lo pienso... en el marco de educación sexual integral.
Totalmente,
porque tiene
claro.
que ver justamente, así vemos cómo todos los temas se mezclan, se hacen ensalada y sí. sale algo lindo, ¿no?
Sí,
algo sabroso, como una buena ensalada.
Exacto.
¿No? Tenemos ahí un condimento de ciencias sociales,
sí.
otro condimento de prácticas de lenguaje, otro condimento educación sexual integral.
Sí, y cómo a veces traer temas que parecen que pasaron hace tantísimos años, si los acercás a la vida cotidiana, a lo que te
totalmente.
Pasa a vos todos los días, vas a encontrar que, no es todo tan diferente, no estamos tan lejos de aquello.
No, porque algunas cosas se siguen reproduciendo y
sí,
está bueno, exacto. como siempre decimos, reflexionar
sí.
y decir, che, esto quizá lo puedo cambiar, ¿no? Esto de tenerle miedo a la otra persona o
sí.
de ponerle una etiqueta por su color de piel,
tal
su color
cual.
De ojo, su color de pelo, ¿no? Mm. No tiene nada que ver el aspecto físico de una persona con las características de la personalidad.
No.
Pero ¿sabes qué, Euge? Este cuento que escuchábamos recién, le
sí.
falta una parte, le falta el final.
Le falta el
¿no?
final, tiene como un final abierto.
Exactamente. Entonces, la propuesta un poco del día de hoy es... Que piensen ustedes, el final, ¿qué les parece que habían comprendido los cosmonautas, ¿no? A partir de esto que les pasó, este encuentro con el otro, entre ellos como seres humanos, pero también este encuentro con el otro marciano.
Sí.
¿No? Bueno, ¿qué les pasó? ¿Qué pudieron comprender finalmente? Y traje algunas preguntas para que nos vayamos así reflexionando.
Como guías.
Claro, como guías que ustedes, si tienen ganas, las pueden responder y nos las comparten.
Bueno,
Dale, me encantaría, Samba. Por ejemplo, si pueden comparar esta situación de la vida con la vida real, con alguna situación de la vida real,
bien,
¿no?
Okay.
Si alguna vez se sintieron como un marciano o una marciana, ¿viste? A veces cuando, no sé, a mí, mira, te cuento una intimidad.
Dale.
Una vez, digamos, volvíamos de las vacaciones de verano.
Sí.
Y no sé, yo estaba como adolescente, ¿viste? Sí. Que cada año uno va cambiando. Y me había teñido el pelo y me había, no sé, puesto otra ropa. Y cuando llegué así de vuelta a las clases, sí, es como que me sentí como marciana porque todos me miraban porque estaba como distinta siempre, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahí me sentí re marciana.
Pero a veces bueno, se dice sapo de otro pozo,
claro,
¿no?
Claro, sapo de otro pozo.
Sí.
¿Y alguna vez hicieron sentir a otro o a otra como marciano o marciana?
Está bueno para pensar,
¿no?
Esto.
A ver qué hice yo para que otro se sienta así medio raro, como sapo de otro pozo.
Claro.
Y hay algo que es importante. El cosmonauta negro corre con cierta ventaja, ¿no? Uh-huh. Comparándolo con los otros dos, para entender al marciano. ¿Por qué les parece
que
esto es así?
Ah.
¿Por qué sucede esto? ¿No? Esa pregunta también está buena.
Sí.
Otra que les tengo es,
a
por
ver,
ejemplo,
más.
¿Por qué los astronautas se habrán conmovido ante el pajarito marciano? Mm. Y no así frente al frente al marciano. O
claro.
Sea, ¿no? Contra el marciano no se conmovieron tanto. De hecho, le tenían miedo al principio.
Claro.
Pero después,
pero
con el pajarito
sí
se conmovieron. ¿Por qué habrá sido esto? ¿Qué les parece a ustedes?
¿Qué habrá pasado?
Otra. ¿Te parece que los sentimientos de desprecio, asco, repulsión frente a algunas personas pueden estar encubriendo el miedo que esas personas nos provocan?
También lo hablamos hace un ratito,
claro,
con Inés.
Esta pregunta para mí es bien interesante.
Sí, es clave.
Nos puede pasar muchas veces, ¿no? Que tenemos algunos comentarios desafortunados con algunas personas.
Sí.
Y quizá eso esté escondiendo algún miedo que tengamos, algo que...
O bueno, inseguridades.
Exactamente.
¿No?
Estaría bueno reflexionar, pensar... sí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí?
Bien.
La última, última.
Una más, dale, una más.
¿Qué tipo de comprensión se dio entre los terrestres y el marciano? ¿Fue a través de las palabras esta comprensión, este entendimiento?
Recuerden que hablaban idiomas diferentes.
Claro.
¿Cómo habrá sido?
¿Cómo habrá sido?
11-25-12-08-96. Unas preguntas impresionantes que nos deja nuestra maestra para seguir pensando en este comienzo de semana, el lunes 28 de septiembre.
Claro.
Sabri, se nos terminó la clase.
Ay, pero mañana tenemos mucho más, ¿eh?
Obvio, por supuesto, los esperamos. Misma radio, misma hora, aquí
¡adiós!
Estaremos.
Adiós.
Adiós. Hasta mañana. Nos vamos con música, con Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Chau.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh. habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vas.